3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, va a ser la número 502. Una semana más, aquí estamos dispuestos a contaros todo lo que ha acontecido en estos últimos 7 días, en esta última semana, en el mundo tecnológico, por supuesto. Contar con nuestros compañeros Miquel Carmona para hablar de software libre, con Mortanauta y la sección F1, y en nuestro Ciberchoco. Hoy vamos a hablar del primer congreso de comercio móvil. Y como siempre comenzamos abriendo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Semana también de descanso para nuestro buzón del oyente. Así que te recordamos que toda la participación que durante este mes de noviembre recibamos a través del buzón de voz llamando al 94-483-3009, llamando ese buzón de voz que está 24 horas al día, 7 días a la semana en marcha, participarás en la primera semana de diciembre en el sorteo de un adaptador de Smart TV para que puedas a través de tu tele actual poder navegar en internet y usar pues los contenidos que ya se están adaptando para este tipo de plataforma. Así que si quieres participar en ese sorteo, tienes que llamar y pues colaborar con este programa con tu consulta, tu pregunta, lo que quieras para la sección que desees de este Enredando, llamando a ese buzón de voz 94-483-3009. Y si tienes Twitter, nos puedes seguir. Somos Enredadores, @enredadores. Nos vamos ya por las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Sabes, todas las semanas incorporamos una nueva pregunta, eliminamos la más antigua, así que vamos raudos y veloces a conocer cómo han quedado los resultados de la encuesta que esta semana ya nos dice hasta luego. ¿Debería una empresa poder acceder al contenido de los correos electrónicos corporativos de sus empleados? El 58% y por lo tanto la respuesta ganadora dice sí, porque le pertenecen, con lo cual pues da derecho a las empresas a que puedan acceder al contenido de los correos electrónicos corporativos. El 33% habéis contestado no en ningún caso y el 8% final no lo sé, así que da las respuestas a esa pregunta. ¿Debería una empresa poder acceder al contenido de los correos electrónicos corporativos de sus empleados? Bueno, pues la mayoría habéis opinado que sí. Y vamos con la siguiente pregunta. Tenemos empate al 50%. ¿De qué manera sueles escuchar la música en tu dispositivo electrónico? Tenemos empate entre tengo yo los ficheros MP3 con la música que me gusta, es decir, que tienes almacenados en el disco duro o en un reproductor pues la música que te gusta y ahí está, o una combinación de los anteriores, es decir, de MP3, de plataformas online como puede ser iTunes, Spotify, etcétera. Pues una combinación de todos los sistemas que hay. Bueno, pues tenemos empate. ¡Anímate! Vota en www.enreando.net y rompe este empate. ¿Dónde sueles escuchar la música? ¿En qué formato tienes la música en tu dispositivo? ¿Es online, Spotify, iTunes, MP3? ¡Contesta! ¡Cuéntanoslo! Y vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas que puedes encontrar en www.enreando.net. ¿Tienes teléfono fijo en casa? El 72% habéis contestado sí, y se utiliza habitualmente. El 18% habéis dicho sí, pero apenas se utiliza. Y el 9% habéis contestado no, no tengo. Bueno, pues danos tu respuesta. ¿En tu casa hay teléfono fijo? Cuéntanoslo. Y vamos a la pregunta de la semana pasada. Bueno, yo creo que es la primera vez en la historia de las encuestas de Enredando que tenemos el 100% en una única respuesta. Y la pregunta pues era bien sencilla. ¿Crees que es necesario el Bitcoin para comprar en Internet, esa moneda de Internet? Que, bueno, pues ahora últimamente han salido bastantes noticias acerca de ella. Hoy también tenemos una noticia de la primera estafa que se ha hecho con Bitcoins. Lo contaremos luego en las noticias. Pero la unanimidad hemos encontrado entre la audiencia de Enredando que cree que no hace falta tener Bitcoin para comprar Internet. Es absolutamente accesorio, no es necesario. ¿Qué opinas tú acerca del Bitcoin? ¿Crees que es necesario para hacer compras en Internet? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos en Enredando. Momento de recibir a Mortanota y su sección F1. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Has enredado mucho con la tecnología?
Un poquito. No para bien, porque al fin y al cabo me ha tocado arreglar algunas cositas. Entre ellos un móvil que se cayó a un charco de aceite. Totalmente inundado, pero bueno, esas cositas tan agradables.
Oye, igual es que tenía sed, ¿eh?
Pues debe ser, porque literalmente el móvil pierde aceite.
A un charco de aceite, pues sí, ya había escuchado, bueno, la taza del váter ese ya es habitual,
sí, es un clásico,
que se caiga a la piscina de agua, bueno, un montón, ¿no? Pero a un charco de aceite, eso sí que no había escuchado.
Aceite de maquinaria, por supuesto, totalmente sucia, ¿vale?
Sí.
Completamente sumergido, algo así como 10 centímetros, media horita el móvil se cayó y no se dieron cuenta y luego dicen ¿dónde está mi móvil?
Eso sí que suena, ¿eh? ¿Dónde habré puesto el móvil?
Antes he oído algo que hacía plof, va a ser que, vale.
Bueno, más que plof hacía chof, ¿no?
Sí, tragando lo que es, bueno, pues una especie de pozo con aceite. Aquí tocamos algo, efectivamente el móvil. Y sorprendentemente funcionaba.
Bueno, pues nada, que nadie haga la prueba, ¿eh?
No, hombre, si alguno tiene eso, que saque fotos, pero bueno.
Para lo único. Para
pues no es recomendable. Bueno, aparte de eso, la pantalla todavía tiene, digamos, se le ha quedado con una mancha de aceite. Uh-huh. Eso para el resto de sus días, me imagino. Y luego también se ha mojado lo que es el altavoz, que es una membrana, es un papel. Entonces, en vez de sonar en plan pipi 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 pipi, suena algo así como pipi 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 pipi. Vale, suena, pero no tiene el altavoz, está medio muerto.
Ya.
Pero bueno, oye, que se enciende el móvil.
Lo que pasa que si le queda un poco de aceite por la carcasa morta, me parece que cuando coja el móvil igual se le resbala y se vuelve a caer al aceite.
Como cae al mismo sitio.
Igual vuelve, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con los contenidos de esta semana.
Sí. Bueno, pues no abandonamos del todo el mundo de los móviles, que llevamos unas cuantas semanitas con el tema, porque a sugerencia de nuestro oyente Luis Miguel, vamos a mezclarlo un poquito con el mundo de los móviles con los ordenadores, ¿vale? Android es un sistema operativo, tal como tal se puede instalar en un conjunto de dispositivos, ¿vale? No necesariamente ha de ser un móvil o una tableta, también lo podemos instalar en un ordenador, en una impresora, en cualquier aparato que requiere un sistema operativo, pues le podemos instalar cajeros de que sacan dinero, ¿vale? En los bancos se podría instalar Android. Serían Android personalizados para que hacer funcionar la máquina, que al fin y al cabo es lo que es un sistema operativo, algo que hace funcionar la máquina. Entonces, Bueno, cualquier cosita puede hacerlo. De hecho, por ejemplo, los GPS, muchos GPS funcionan con Windows. Vosotros no vais a ver Windows por ninguna parte, pero lo que hace funcionar todo eso es un Windows. Y luego también otros sistemas operativos, ¿eh? O el ejemplo de Windows, porque es así. Pero podría ser otro sistema operativo perfectamente.
Uh-huh.
Vale. Basando en eso, ¿podemos instalar Android en nuestro ordenador? La respuesta es sí. Bien, tenemos algunos Android, o sea, perdón, algunos ordenadores que ya están instalados Android en serie. Ordenadores muy sencillitos, en plan netbook y cosas de estas. Había algunas cuantas marcas que lo hacían, pero no suele ser muy normal.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el sistema de Android es un poquito limitado para muchas cosas. Entonces, así como para tabletas y para móviles, pues está bien. Pero a ordenadores pues se queda un poquito corto. Lo vamos moviendo al mundo, yendo al mundo de Mac, lo vemos. Mac tiene un sistema operativo para móviles y un sistema operativo para ordenadores, ¿no? Sigue siendo lo mismo, al fin y al cabo es la misma filosofía, pero son dos sistemas operativos porque son diferentes necesidades.
Uh-huh.
Bueno, pues entonces está claro, se puede instalar Android en nuestro ordenador.
Uh-huh.
Bien. Pero ahora sí puede ser que nos apetezca jugar Angry Birds en una pantalla de 32 pulgadas. ¿Por qué no? Oye, tiene que molar.
Sí, bueno, los pajaritos eran así, como un palmo, ¿no? De tamaño.
Uh-huh. Sí, más o menos. Y pero el tirachinas después puede sacar la regla, el cartabón y tirarlo directamente.
A tamaño real, muy bien.
Efectivamente, sacas la lápiz y papel y te haces ahí los cálculos. Bueno, pues sí, nos puede interesar instalar, no simplemente para jugar a Angry Birds o al Candy Crush Saga, de estas cosas y estas, pero pues, bueno, por diversas razones, un poquito serias, también nos puede interesar. Bien, pues normalmente para instalar un sistema operativo secundario en nuestro ordenador, echamos manos a máquinas virtuales, que hemos comentado en alguna otra vez, ¿vale?
Uh-huh.
Es decir, es de esos programas que nos permiten tener un ordenador dentro del otro ordenador. Por ejemplo, podemos tener, si nuestro sistema operativo es un Windows 7, pues tenemos una ventana que se está ejecutando un ordenador virtual con Windows 8, Windows XP, Linux, Mac, lo que nos apetezca. Siempre es una ventana que es como si funcionase como un ordenador independiente. Y básicamente, estos programas, los más famosos, los conocidos, los archivirtualizadores por excelencia, son dos. Por una parte tenemos el VMware, campeón del software privativo, y por otra parte tenemos el VirtualBox, que es el campeón del software libre. Pero en este caso, ni el uno ni el otro lo hacen bien. Los dos fracasan. El problema básicamente está en el ratón. Android está pensado para que lo manejes con el dedo. Andas toqueteando con el dedo. VMware directamente es incapaz de hacer funcionar un ratón en Android. O sea, no, él intenta enganchar el dedo, por decirlo de una forma, que el dedo sea el ratón, y no se entienden. VMware está pensado para el ratón y el otro está pensado para el dedo. Entonces, y VirtualBox teóricamente es posible. Hay que cambiar algunas opciones en la configuración y rezar un poco a Santa Tecla, patrones de estos casos, de los informáticos de estos casos, ¿vale? Uh-huh. Teóricamente es posible, pero también cuesta un triunfo. Os voy a dejar una guía de cómo instalar Android en VirtualBox para que quieran enredar, pero bueno, no es fácil. O sea, hay que andar toqueteando, así como con otros sistemas operativos. Si tenemos un Ubuntu o una cosa, o mejor aún, Linux Mint, simplemente es meter el CD y todo va rodado, ¿no? Todo va directo.
Uh-huh.
Aquí no, aquí hay que empezar a toquetear, que simular el ratón, entrar en configuraciones, toquetear aquí, toquetear allá. Bueno, pues para el que quiera enredar, se puede. Así que Luis, que al fin y al cabo también se ha roto la cabeza con este tema, nos propone una tercera opción, BlueStack. Vale, esto es una página muy sencilla, www.bluestacks.com. Tan sencillo como eso. Y eso es una aplicación. Directamente nos olvidamos de las máquinas virtuales, aunque sigue siendo una virtualización, pero esto es una aplicación ya, digamos, un paquetito de chicles totalmente preparado. Bien, entonces directamente lo ejecutamos, instalamos la aplicación y se nos va a cargar en Android. Tan sencillo como eso, fácil, fácil. Vale. Nada más arranca, el que haya toquetado unos cuantos Android se va a dar cuenta que es un Android 4.0. Hay diferentes versiones de Android. Tenemos la 2, la popular son las 2.2, la 2.3, y luego ya se pasamos a las 4, ¿no? Que es esta, que tiene esta barra abajo, que bueno, con unos iconitos y esas cosas que las demás faltaban. Pues en este caso tenemos una versión 4, pero está maqueada, está tuneada. Es decir, que en vez de tener el típico escritorio Android con sus widgets, con su barra de abajo, etcétera, etcétera, bueno, pues aquí tenemos, digamos, como si fuese una balda de un armario, y en cada balda, en cada línea, pues nos pone unas aplicaciones sugeridas, ¿vale? Y lo va diciendo por, digamos, por temáticas. Así, por ejemplo, en la primera balda tenemos lo que recientemente hemos ejecutado. En la segunda balda tenemos noticias y cosas sociales, WhatsApp, Google Plus, Facebook y todas esas cositas. Luego ya pues cosas que quieren destacar, luego aplicaciones preferidas, y luego ya empieza con los juegos, que pues, juegos para niños, juegos de carreras, juegos de no sé qué, juegos de no sé cuántos, juegos de no sé cuántos, ¿vale? Entonces así un taco, porque esta es una, digamos, es un programa, una aplicación pensada para que tú juegues los juegos de Android dentro de nuestro PC, para que le des al Angry Birds todo lo que quieras. Está diseñada para eso. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que utilizarlo necesariamente para eso. Es decir, está diseñado para juegos, pero nosotros lo vamos a hacer para lo que queramos. Además, es que si os digo que esto es solo para jugar, aún no me voy a poner morritos, y no, esto tenemos que hacer simular que esto es un problema serio.
Bueno, también puede haber un pequeño espacio, ¿eh? Al ocio.
Bueno, seamos realistas. Aquí lo que vamos a hacer es meternos media hora con el Candy Crush Saga y cosas de estas, ¿vale? Y cinco minutos con el programita de turno. Pero nosotros tenemos que dar el aspecto de gente seria, aunque luego no lo seamos. Pero bueno, si cuela, cuela. Bien, entonces está orientado hacia juegos, pero lo que nosotros vamos a utilizarlo es, bueno, pues aparte, si quieres jugar, como ha dicho Rafa, pues, oye, peores cosas hay en el mundo, ¿vale? Pero también lo podemos utilizar para hacer nuestras cositas. Entonces déjame mirar un poquito el tiempo, hay que ir acelerando. Y viene Mike con las rebajas.
Bien. Pues sí.
Bueno, pues cuando andamos por Android es muy fácil darle a pinchar e instalar, como además muchas aplicaciones son gratuitas, es mucha tentación de darle al dedo, ¿no? Para instalar una aplicación. ¿Y qué pasa con cualquier sistema operativo cuando andamos instalando y desinstalando cosas? Cuando estamos añadiendo y quitando cosas. Pues bueno, como pasa con los cajones, como pasa con cualquier cosa en la vida, cuando andas toqueteando, pues al final se termina rompiendo. Eso es decir, en el caso de nuestro móvil, pues iría haciéndose como más lento, aparecían mensajes de error, de repente no puedo llamar por teléfono por no sé qué cosa. Y además en el mundo esto de que al fin y al cabo en nuestro móvil maneja dinero, bien sea en nuestro saldo de la tarjeta, bien sea directamente en la cuenta bancaria y cosas de estas, pues bueno, podría darse el caso que sin querer hemos aceptado cualquier cosita y hay un cargo que no, que hemos aceptado, pero que no lo hemos hecho conscientemente, ¿vale? Entonces, bueno, para evitar todos estos y más problemas, sobre todo que el móvil os vaya lento y que un día vais a hacer una llamada importante de estos que os salvan la vida y no podéis hacerlo, pues bien, esto, al fin y al cabo, al ser una cosa que estamos en nuestro ordenador, totalmente independiente de nuestro móvil, nos vale para esas cositas que dices, uy, qué chulo tiene que estar esto, pinchamos y dices, ah, pues mira, me gusta o no me gusta, ¿vale? Por ejemplo, el Pou, este que se ha hecho un poquito famoso, el Tamagotchi, este Pou, pues dices, va, quiero ver cómo es esto. Le pinchas, ves, y dices, ah, me gusta. O si lo quieres instalar en el móvil, lo instalas en el móvil, si no, lo dejas en tu ordenador, o si no, lo coges y lo borras y tan feliz. Pero no estamos afectando a nuestro móvil, simplemente hemos hecho en nuestra máquina virtual, en nuestro móvil falso dentro de nuestro ordenador, hemos hecho ahí la prueba. Lo cual, por esa parte, muy útil. Bien, por supuesto, la segunda utilidad que está orientada a juegos es jugar juegos. ¿Y qué ventaja tiene esto? Aparte de la pantalla grande que hemos dicho, de 32 pulgadas, 40, 16, lo que tengáis en casa, ¿vale? Porque hemos dicho 32 sería un televisor, pero bueno, si en vuestro portátil de 15 pulgadas, pues jugáis al que queráis, ¿vale? Con esa pantallita que es, bueno, es más grande. Pero sobre todo nos va a ahorrar batería. Android no dura mucho la batería y los juegos lo devoran, pues así directamente ahorramos. Bien, y la tercera utilidad descubierta por el oyente que nos ha escrito, Luis Miguel, nos sirve para hacer un respaldo en nuestras aplicaciones. Ya hemos comentado una vez que las aplicaciones son archivos APK, es decir, cuando nosotros entramos a Google Play y nos instalamos una aplicación, lo que hace Google Play es bajarnos a nuestro móvil un archivo APK y lo ejecuta. Si nosotros tenemos ese archivo APK en una carpeta de nuestro disco duro, lo trasladamos al móvil, ejecutamos y se instalaría el programa sin necesidad de internet, sin necesidad de Google Play, sin necesidad de historias. Bien, entonces, claro, cuando pasa un desastre en nuestro móvil, tendríamos que instalar todas las aplicaciones que teníamos a mano, y ahora en el Google Play. Es mucho más rápido, mucho más sencillo, mucho más cómodo tener nuestras aplicaciones reservadas en una carpeta de nuestro disco duro. Simplemente pinchar, y en 5 minutos nuestro móvil estaría completamente funcionando igual que antes.
Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que ya no nos queda más
tiempo. Un segundito. A través de ciertas aplicaciones, por ejemplo, ese Explorer, podríamos respaldar esas aplicaciones y pasarlas a nuestro ordenador, ¿vale? Porque se comparte el BlueStacks, se comparte carpetas con nuestro ordenador, con lo cual lo trasladamos y nos permite hacer el respaldo de esas aplicaciones fácil. Ya está, acabado.
Muy bien, pues ahí queda todo dicho y todo bien resumido. Ahora solo falta que los oyentes y las oyentes puedan ampliar los conocimientos en torno a lo que hoy nos has contado a través de la página web de este programa, entre www.enreando.net, una de las formas de participar, pero también pueden enviar mensajes de correo electrónico a la dirección de esta sección.
f1@enreando.net.
Y por supuesto, ya sabéis que tiene premio durante ese mes de noviembre, llamar al buzón de voz de Enreando en el 94 483 3009. Bueno, pues ahí están todas las formas de participación. Morta, muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana. Enredando.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4, Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 87 58, y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 87 58, o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94 493 6301, y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94 493 6301, o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Este pasado jueves 14 de noviembre se ha celebrado en Madrid el primer Mobile Commerce Congress, el primer congreso orientado a los móviles y a esa faceta especial de lo que es el comercio en ese dispositivo móvil que hoy en día está ya omnipresente. Vamos a charlar los próximos minutos con el creador de este congreso, con Samuel Rodríguez. Muy buenas tardes, Samuel.
¿Qué hay? Muy buenas tardes. Oye, muchas gracias por la llamada.
¿Qué tal ha sido el congreso? ¿Qué tal ha ido?
Pues la verdad que ha ido tan bien, como que ya estamos, o sea, pensábamos tomarnos el viernes y este fin de semana libres para descansar después de montar este evento, pero vamos, ya estamos planificando ya montar el año que viene uno, porque la gente lo está demandando. O sea, yo también hemos tenido tanta acogida, tan buena acogida, que nos estamos planteando ya hacerlo para el año que viene. Las fechas todavía no las sabemos, obviamente. Seguramente será en Madrid para mucha más gente, porque en este evento han sido 225 personas registradas. Teníamos pensado un foro incluso un poco menor, ¿no? Porque Al fin y al cabo, la temática del evento Mobile Commerce es un poco tendencia en nuestro país, todavía no está bien asentada, ¿no? Entonces, lo habíamos dimensionado a la medida justa que pensábamos que podía responder, ¿no? Pero ha habido tal éxito, ¿no?, que pensamos ya el año que viene con 400, 500 personas, creemos que podemos incluso volver a llenar.
Ya, pero hay algo, Samuel, que está claro. Hoy en día pronunciar la palabra móvil, pero no en el sentido de móvil, el teléfono móvil, el smartphone, sino en el sentido de movilidad, y hoy en día, vamos, es casi el éxito asegurado, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Las tendencias apuntan hacia este dispositivo como pues como va a ser el nexo de todo, ¿no? Además que serán dos circunstancias curiosas, ¿no? Por un lado tenemos que España es uno de los países no de Europa, sino del mundo, a nivel mundial, con una de las mayores penetraciones en cuanto a porcentaje de adquisición de parque móvil de smartphone, ¿no? Si tenemos cerca de unas 30 y tantos millones de líneas de teléfonos móviles, el 65% y creciendo a una velocidad bastante importante, el 65%, son los dos últimos datos de hace unos cuantos meses, son smartphones, ya sean Android, Apple, lo que sea. Uh-huh. Y creciendo mucho. Estamos para que te hagas una idea, a niveles de Estados Unidos, muy por encima de Europa, y además el uso que hacemos en España de los teléfonos móviles es muy, muy intensivo. Nos levantamos por la mañana, miramos el correo, practicamos en las redes sociales, en nuestra cuenta bancaria, es decir, prácticamente estamos todo el día con el teléfono móvil. De hecho, hay estudios incluso que señalan que la distancia entre los españoles que guardamos con nuestro teléfono móvil en todo momento nunca supera los 9 metros, para que te hagas una idea, ¿no? Mezclando esos conceptos, evidentemente esto España es un país muy pro móvil, y todo lo que sea hablar de esto va a ser éxito, ¿no? Y ahí debemos apostar, ¿no? Porque estamos muy preparados para este tipo de tecnologías.
Samuel, ¿de qué se ha hablado? Porque claro, hablar de comercio móvil, pues bueno, es una idea bastante abstracta, hay muchos apartados. ¿Cuáles son los que habéis cubierto?
Bien, pues digamos que habíamos dividido o habíamos planteado el evento como tres fases, ¿no? Tres patas. Por un lado, un poco, pues dibujar, como siempre nos gusta hacer un mapa de calor, ¿no? Por eso hemos traído a empresas tan importantes como estudios de la empresa GFK, que hace estudios de mercado a nivel mundial, o Google, ¿no?, que evidentemente manejan los datos de millones y millones de consumidores y saben muy bien tanto las búsquedas que hacemos, el uso que hacemos, toda la actividad que desarrollamos en los teléfonos móviles actualmente, y también con GFK, pues cómo va a ser cuál es la demanda de los consumidores, ¿no? Dibujamos un poco ese mapa de calor, de cuáles son los datos actuales y qué se va a ver a futuro, ¿no? Si esto va a seguir, es una tendencia, una moda, o se va a implantar. Después, la parte práctica, ¿no? Un poco hemos traído a empresas de tanto españolas como internacionales que nos han dado lo que ellos ya están haciendo, ¿no? Hemos traído al director general de Sorrón Privé, una empresa de ventas flash por internet, y ellos hace 2 años y algo ya llevan vendiendo bastante a través de su aplicación móvil, ¿no? De hecho, los datos que nos decían es que el 50% del tráfico ya es móvil, y cerca de las ventas también están, la mitad de las ventas que hacen, y estamos hablando de una empresa de 320 millones de euros en este 2013, van a ser el 50% desde teléfonos móviles o tablets, ¿no? Cuando hablamos de mobile, nos referimos tanto a los móviles, smartphone, como a las tablets. También nos dieron, desde el supermercado online 100% español, Ulabox, han desarrollado su aplicación, también tiene una página responsiva, es, para quien no conozca el término, son diseños que se adaptan a todo tipo de superficie, ya sea una 6 pulgadas de un teléfono móvil, o 10 de una tablet, o hasta 40 o 50 de cualquier televisión, ¿no? Entonces nos han contado ellos cuáles son su experiencia, cómo están viendo que responde la gente, un poco, pues sentando un poco las bases para la gente que estaba de asistente, ¿no?, escuchándoles. Y luego finalmente, digamos, abordamos un poco más la parte del marketing, ¿no?, digamos, los conceptos que se pueden explotar a través de las tecnologías móviles, y aquí planteamos una serie de mesas redondas. Por un lado, los métodos de pago, hoy en día con los teléfonos móviles, que duda cabe que se pueda hacer cualquier tipo de cosa, y sobre todo pagar, ¿no? las tendencias que nos llegan y lo que se escuchó durante el evento fue que el dinero poquito a poquito va a dejar de tener tanto protagonismo como tiene actualmente, e incluso las tarjetas de crédito, todo lo vamos a tener integrado dentro de los teléfonos móviles y se va a hacer cualquier tipo de transacción, ya sea escaneando un código o tecleando una contraseña. Luego también se habló de geolocalización. Los móviles con su tecnología GPS nos permiten estar en todo momento localizado, y bueno, eso también para los retailers, para un hotel por ejemplo, o para cualquier vendedor de una tienda, de la panadería de la esquina, pues le permite saber dónde está ese usuario, la necesidad que tiene en ese momento, y mandarle ofertas personalizadas. Esto tiene un potencial enorme a nivel de marketing para las empresas, ¿no? Uh-huh. Y luego finalmente planteamos con empresas tan dispares como pueda ser Adolfo Domínguez o Día, que tienen en principio no tienen nada en común, ¿no? Pero el móvil sí que lo tienen en común, el desarrollo de herramientas móviles que les permita no solo vender más, sino generar también más fidelidad del cliente y mayor engagement. Abordamos en la mesa redonda el concepto de la full line store, es decir, cómo van a ser las compras en las tiendas tradicionales, en una tienda de ropa de cualquier marca, dentro de unos cuantos años. Lo que se habló es que van a ser muy diferentes a como las vemos actualmente, no solo desde que el momento en el que te enganchan a través de esa geolocalización para entrar a la tienda y hasta el momento del pago que se puede hacer a través del móvil, sino todo lo que se puede hacer dentro de la tienda. Te van a habilitar wifi para que puedas navegar, vas a tener probadores virtuales donde probar de las chaquetas o cualquier tipo de ropa, un calzado, etcétera. Puedes escanear códigos QR para que te lleven, descargue una aplicación, o incluso hacer redes sociales, ¿no? Que es unas cosas que nos gusta mucho a la gente, ¿no? A través de, oye, pues estoy en esta tienda, no sé si comprarme esto o otro, dame tu opinión y enseguida recibir una respuesta, ¿no? Todo este tipo de cosas que están aplicando ya en países como Estados Unidos o UK y que van poquito a poco a cuentagotas viniendo a España, pero que lo vamos a ver muy pronto.
Uh-huh. Y en lo que es los asistentes, los congresistas, Samuel, ¿cuál uh-huh. ha sido el perfil? Esto iba más orientado a técnicos, a comerciales, a ejecutivos. ¿Cuál es el perfil del
congreso? Bueno, pues nosotros... quienes organizamos, quienes estamos detrás del Mobile Commerce Congress, somos un medio de comunicación, somos compañeros vuestros. Somos e-commerce news, hacemos noticias sobre comercio electrónico uh-huh. y ese es nuestro target. Vamos dirigidos pues sobre todo a los responsables de desarrollar la estrategia digital dentro de, ya sean tiendas o marcas normales o tiendas pure players, ¿no? Que han nacido en internet y no conocer otro modelo, ¿no? Directores de marketing, CEOs, e-commerce managers, business development manager, directores de TI, un poco todo, ¿no? Porque como es tan nuevo esto y este sector es grande, pero es reducido, ¿no? Porque al final el comercio electrónico dentro de las compras que se hacen en España supone un 5-7%, tendremos que ver los datos al final de 2009, se hablaba incluso de que podía estar rozando el 9%, de todas las compras, las transacciones que se hacen un 9%, entonces este sector es tan grande como ese 9%, ¿no? Pero creciendo mucho año tras año, ¿no? Entonces los perfiles se mezclan un poco, es todo muy nuevo y se está desarrollando, ¿no? Pero eso serán un poco todos el perfil de los asistentes, y luego pues empresas tan dispares como venía el Corte Inglés, que está apostando muy fuerte por entrar en estrategias digitales, no solo en España, sino también a nivel internacional, o startups de reciente creación como Música para Todos, ¿no? Que es un pequeño proyecto muy interesante, pues con el tema de la música, ¿no? Como alma de su proyecto, o incluso desarrolladores que han hecho una aplicación como TaxiBot, que es para pedir taxis a través de una aplicación, porque siempre es complicado, sobre todo por las noches de las grandes ciudades, uh-huh. Pedir taxis e incluso pagarlo desde la aplicación, ¿no? O sea, una amalgama de perfiles y de empresas, pero con un objetivo común, que el móvil, lo tiene muy claro todo el mundo, estará en el centro de las estrategias, no solo de marketing, sino también de comercio, ¿no? De todo lo que sea comerciantes, retailers. Uh-huh.
Una reflexión sí que me gustaría compartir contigo para que nos dieras tu opinión. Hoy en día habéis retransmitido el congreso a través de internet, hoy en día es algo pues prácticamente muy habitual, y dado pues las herramientas de colaboración, redes sociales, estoy pensando ahora mismo en Twitter, ¿no? Que tenemos para participar, Pues puede llegar un momento, ¿no?, en el que los congresos ya no sean tan físicos, como que al final pues se haga una exposición y que la gente participe desde casa, desde el trabajo, desde una conexión a internet. ¿Qué opinas de todo esto, Samuel? ¿Está cambiando? ¿Perdurarán los dos modelos? ¿Cómo lo ves?
Esto está pasando. Pasa en países anglosajones, que nos llevan como siempre la delantera, Estados Unidos, UK, los seminarios a través de internet o eventos retransmitidos en directo tienen muchísima audiencia en internet, y luego el aforo físico es reducido, ¿no?, porque la gente tiene muchísimo trabajo, y asistir a este tipo de eventos, porque además hay muchísimos eventos, pues prácticamente es casi otro trabajo dentro de tu trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces en este tipo de países sí que se apuesta por esto y responde bastante bien. En el caso de España y los países latinos, Portugal, España, Italia, Grecia, no, también se sigue, pero es que es justo al contrario. O sea, necesitamos nosotros ese networking, ese tocarse, ese mirarse a los ojos, ese hablar. En estos países es un poco más, necesitamos, no sé, ese contacto de persona a persona. Pero vamos, sigue creciendo el streaming, seguirá creciendo, pero no creo que se vaya a imponer como en otros países, ¿no? Tenemos nuestras diferencias, no solo culturales y de cualquier otra índole, y eso se copia, ¿no?, prácticamente del tema de los eventos.
Por supuesto, y el poder estar, compartir en persona, el claro, networking, y luego posteriormente claro, pues además, unos buenos canapés y unas cervezas que no falten.
Eso es, que es ahí donde se cierran los negocios, en este país es donde se cierran los negocios, ¿no? Encima de una mesa de restaurante, sobre una servilleta, con un bolígrafo, ahí es donde se cierran los grandes negocios. En otros países son más cuadriculados para esto y tienen sus procedimientos, pero aquí, por su carácter.
Bueno, Samuel, ya para ir terminando, ¿cuál es la página web del Congreso?
Pues mira, es tan simple como poner Mobile Commerce. Mobile con B, es como escribiendo en inglés, es decir, comercio a través del móvil. Mobile con B, commerce con dos M's, punto es.
Mobilecommerce.es, esa es la página web de este primer Congreso de Comercio Móvil que se ha celebrado en Madrid este mismo 14 de noviembre, esta misma semana. Samuel Rodríguez, creador de este congreso, pues muchísimas gracias por atender la llamada y que vaya muy bien y hasta la próxima.
Hasta el próximo 2014, que lo haremos. Tenemos pendiente poner la fecha, pero seguramente el propio mercado nos dirá que la pongamos en breve.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos con más contenidos. Ahora es el momento de hablar de software libre, como siempre, con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez.
Dispuestos a contarnos algo nuevo, me imagino, en cuanto al software libre, ¿no?
Sí, sí, esta semana ya nos hemos alejado del mundo de los desarrolladores. Y bueno, y ahora ya vamos a ir otra vez al usuario medio, podríamos denominarlo así, ¿no?
Bueno, pues está muy bien, ¿no? Porque hay para absolutamente todos los niveles y todas las personas, así que venga, vamos a comenzar, no vamos a perder un instante.
Efectivamente, vamos a empezar hablando de una distribución, conocemos las típicas, siempre hablamos igual de las mismas, Debian, Ubuntu, Red Hat y derivadas de ellas, y bueno, vamos a hablar de una también derivada de una de estas, llamada Elementary OS, que es en traducido sería Elemental, sería traducido sistema operativo elemental, una distribución de GNU Linux que está basada en Ubuntu y que también está basada por supuesto en Debian, que usa un entorno de escritorio basado en Genome con un shell propio, una interfaz propio llamado Pantheon, y dicho escritorio destaca por ser más ligero que Genome Shell y por la integración con otras aplicaciones que de Elementary OS, como son Plank, que es un dock, un station, Midori, que es el navegador web, Scratch, un editor simple de texto, Birdy, que es un cliente de Twitter, y como gestor de ventanas utiliza Gala, que está basada en Mutter. Al estar basada en Ubuntu, es totalmente compatible con su sistema de repositorio y paquetes, y por eso utiliza el centro de software de Ubuntu para ofrecer una interfaz amigable a los nuevos usuarios para instalar y desinstalar el software, aunque existe un desarrollo de su propio centro de aplicaciones. Su interfaz se inspira en la funcionalidad y simplicidad del sistema Mac, de Apple, aunque cabe destacar que está totalmente diseñada desde cero. O sea, no es que hayan cogido el código de Mac y ahí lo hayan portado, sino que se han inspirado en esa facilidad de manejo para, desde programando desde cero, pues crear una funcionalidad y la propia, ¿no? Y que, bueno, pues espera ser pues intuitiva para los nuevos usuarios sin consumir excesivos recursos. Vamos a hablar un poquito de las características. Las aplicaciones incluidas, en concreto esta versión, esta última versión que han lanzado, se llama versión Luna, Elementary OS Luna, y bueno, entre las aplicaciones incluidas, eso que vienen ya incluidas por defecto, son el Pantheon Gritter, que es el gestor de sesiones basado en LightDM, WinPanel, que es el panel superior parecido al de Unity y GenomeSell, Slingshot, que es un menú de aplicaciones en el panel WinPanel, Plan, que es un dock basado en Docky, Switchboard, que es un panel de control centralizado, Midori, del que hablamos hace unas cuantas semanas como navegador web que consume pocos recursos y está basado en WebKit, Jerry, que es un cliente de correo electrónico, Maya, que es un calendario de escritorio, Noise, es un reproductor de música, por ruido en inglés, ¿no? Scratch, que es un editor simple de textos, y tenemos también el Pantheon Terminal, que es un emulador de terminal, y Files, que es el gestor de archivos. Elementary OS se distribuye en versión Live CD, con lo que al arrancar desde él se puede elegir probar el sistema en vivo o instalarlo. Y el instalador es Ubiquiti, que es ese instalador que viene por defecto en Ubuntu y la mayoría de sus derivados, ¿no? Este sistema, la primera versión estable, fue llamada Jupiter y fue publicado el 31 de marzo de 2011, y bueno, y desde entonces pues han sacado diferentes versiones. La actual es la versión ¿dónde está el número de versión? Bueno, está lanzada en el pasado mes de agosto, el 12 de agosto es la versión definitiva, y 11 de agosto, perdón, me he confundido, he dicho 12 y es 11 de agosto, versión Luna de esta distribución llamada Elementary OS, que bueno, es una distribución para aquellos que quieran pues tener un GNU Linux con un aspecto, unas funcionalidades, una sencillez de manejo similar a la que puede ser el macOS, pues bueno, esta es su distribución, y bueno, animo a que quiera pues que la pueda probar. Sobre esto pues hay una información muy interesante en la Wikipedia, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/elementaryOS, que se deletrea ELEMENTARY-OS. Y también hay una página web oficial del proyecto que está en inglés, esa página sí está en inglés, y la dirección es elementarios.org, elementarios todo junto, que luego lo deletreo hace un momento, con extensión .org. En esta página pues hablan un poquito de las características, dicen que es un software GPL, y bueno, te dan la posibilidad de hacer un pequeño donativo al proyecto. En concreto marcan $10 si queremos descargarlos, aunque debajo de ello pues tenemos una opción, un enlace que pone Download Luna for Free, que al pulsar ahí pues los $10 se convierten en cero y nos lo deja descargar libremente. Pero bueno, dan esa posibilidad de que quiera descargar donando una pequeña cantidad de dinero, proponen $10, pues pueda hacer este donativo al proyecto y pues de esta forma mantenerlo. Y bueno, pues el que esté interesado pues en un GNU Linux con un aspecto o una sencillez de manejo similar a la de un macOS, pues puede utilizar Elementary OS.
Muy bien, pues una nueva distribución para el que quiera probar, cacharrear, enredar con una nueva distribución de Linux.
Pues sí, cada uno va aquí diseñando sus propias cositas, ¿no? Pues para facilitar el manejo, ¿no? Un poquito de la gente, ¿no? Más que nada, yo creo yo. Pasamos a otro tema.
Adelante.
Vamos a hablar de un software llamado Clavaro.
¿Clavaro? O sea, como Álvaro, como Álvaro, pero con una C delante.
Con una K.
Ah.
Y no es Cal, es Cla.
O sea, Álvaro, pero cambia un poco, ¿no?
Sí, la L no está después de la A, sino antes, y de antes tiene una K. Cálvaro.
Bueno, pues que nos cuenta Cálvaro.
Clávaro, perdón, Clávaro, es que lo he dicho mal. Clávaro.
Al final le cambiaremos el nombre.
Me llevo un poco con el nombre, sí, Clávaro. Clávaro, como de clavar, pero con una al final. Y con K. Que es un software para aprender mecanografía.
Ah, mira, qué interesante. Yo ya conozco muchas personas que les va a venir de perlas eso.
¿Verdad que sí?
¿A qué has visto alguna vez alguien que escribe con los dos deditos?
Cuando me viene un espejo todos los días.
pero Miguel, no digas eso, hombre. ¿Qué van a pensar los oyentes? Estoy escribiendo con dos deditos.
No, a veces uso hasta cuatro incluso.
Dos en cada mano, ¿no?
Sí, más o menos.
Bien, cuéntanos, ¿cómo es Clávaro?
Vamos a hablar de Clávaro, efectivamente. Sí, eso es claro. Lo primero voy a entrar el nombre porque para que a la gente no le quede dudas, vamos a ver, es Clávaro. Clávaro. Clávaro, Clávaro, no tiene acento, así que será clavar, será llano. Bueno, pues
No me extraña, si es de mecanografía es como clavar, está claro. Sí, clavar las teclas, claro, sí.
Las teclas. Bueno, pues es una aplicación para aprender mecanografía. Y además sirve para medir lo rápido que escribimos. Este software, pues es una de las ventajas de este software es que soporta un montón de idiomas y de tipos de teclado y localizaciones distintas, por supuesto en castellano, y lo que lo hace perfecto para aprender mecanografía en todo tipo de regiones. Con un poco de paciencia, pues seguro que podemos escribir muchísimo más y más rápido y mejor. Las características principales que vienen en la página web oficial son internacionalización, pues que tiene varios idiomas: inglés, bengalí, checo, danés, holandés, esperanto, francés, gallego, alemán, húngaro, polaco, portugués, ruso, español, sueco, urdu y vietnamita. También tiene varias disposiciones de teclado posibles: la típica QWERTY, que es la más extendida. Pero bueno, ese teclado QWERTY tiene diferentes variantes dependiendo de la zona. Por supuesto, en nuestra zona pues tenemos la tecla Ñ pues en una posición determinada que los teclados en inglés, por ejemplo, no tienen, ¿no? Pues en otros idiomas también tiene teclas propias de ese idioma, pues en posiciones que en el estándar, digamos, original del QWERTY no estaban ahí. Pues también lo soporta este software. También podemos utilizar la disposición de teclado de BORAC, el QRZ, ACERTY también, cambia las posiciones de las letras en algunos casos de estos, ¿no? Y bueno, y algunos otros más. Hablando de esto precisamente, me viene a la mente que hace poco estuvo hablando Morta también sobre los teclados y las teclas, estas cosas me suena. También tiene un editor de teclados que nos permite configurar las posiciones de las teclas con posibilidad de exportarlas. Y bueno, esto es interesante, por ejemplo, porque imaginémonos que tenemos un teclado, el más raro del mundo, que no viene en esta aplicación, cosa muy difícil porque viene
muy extraño, porque eso está ya bastante estandarizado.
Sí, pero bueno, imaginémonos que tenemos un teclado rarísimo que no viene, pues podemos utilizar este editor de teclados para, digamos, personalizar al teclado que tenemos nosotros en concreto la aplicación. Una vez arrancada el programa, Clávaro, tenemos un menú principal donde tenemos varias opciones de 0 a 4. El 0 es introducción, el 1 es curso básico, 2 adaptabilidad, 3 velocidad y 4 fluidez. También tenemos una opción de poder elegir el idioma, el país donde está el teclado y el tipo de teclado, si es QWERTY o es otro.
Bueno, pues es curso una buena opción para aprender un poquito de mecanografía, escribir con algo más que los dos dedos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Muy bien, pues hasta aquí llega la sección de hoy y desde luego pues te agradecemos, Miquel, la participación.
Déjame dar una dirección.
Bueno, venga.
clavaro.surceforge.net.
Bueno, pues en esa dirección, que por supuesto irá, como siempre, a los comentarios del programa y tendréis, visitando nuestra web, toda la información de lo que ha comentado Miquel y el resto de compañeros. Pues, como siempre, recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que deben escribir los oyentes si quieren enviarte cualquier petición de información o cualquier duda que tengan.
y la dirección es sl@enredando.net, SL del software libre.
Y por supuesto pueden participar a través del buzón de voz, que por cierto ya sabemos que tiene premio, y a través de la página web de www.enredando.net. Muchas gracias, Mikel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Y repasamos en estos últimos minutos las noticias más importantes del mundo tecnológico de la última semana. Desde este pasado lunes ya ha entrado en vigor la normativa por la que el cambio de operador de telefonía fija, conservando el número, lo que se conoce como portabilidad, ha de producirse en un día frente a los 5 días laborables que hasta ahora pues han sido necesarios. Esto se produce 5 meses más tarde de lo previsto debido a que Orange pues ha retrasado todo este proceso, lo cual le ha costado una multa de 8.000 euros diarios a partir del 10 de julio hasta el 9 de noviembre. Suponen cerca de 696.000 euros y, vamos, me imagino que con esta multa, esta sanción, pues ya se empezó a dar un poquito de prisa cuando el resto de operadores ya estaban con todo listo y dispuestos para ponerlo, pues bueno, al final Orange ha sido quien lo ha retrasado. La portabilidad en un día es obligatoria en la telefonía móvil desde el 1 de junio de 2012, pero a partir de este pasado lunes también lo es para la telefonía fija. Vamos con la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana. El actual presidente y CEO de Nokia, Stephen Elop, no descartaría vender la división de videojuegos Xbox o el servicio de búsquedas Bing si saliera elegido como nuevo director ejecutivo de Microsoft, de modo que Elop buscaría centrar el negocio en el software de Office y en lo que es el mundo Windows. Parece que lo que pretendería sería no centrarse en el mundo de los juegos, en las búsquedas, sino pues empeñarse en lo que siempre ha hecho Microsoft, ¿no? ¿Qué te parece esa decisión? Bueno, te lo hemos preguntado en las encuestas, pero sin duda esta declaración de intenciones, sin duda, pues es una buena carta de presentación para aquellas personas que tengan la opción de votar. Por lo menos ya saben cuáles son sus intenciones. Otra de las noticias importantes, y es que los pasajeros de las aerolíneas europeas ya van a poder utilizar sus tablets y sus smartphones y otros dispositivos electrónicos, excepto los portátiles, durante el despegue y el aterrizaje de sus vuelos, si disponen del modo vuelo o el modo avión, que impide hacer llamadas y conectarse a Internet. Es decir, si tu terminal móvil o tu tablet tiene el modo vuelo para poder desconectarlo, puedes utilizarlo en el despegue y en el aterrizaje. Estos cambios se publicarán oficialmente a finales de este mes. No afectarán a los dispositivos de mayor tamaño, como ordenadores portátiles, como hemos dicho, y deberán de estar guardados tanto en el despegue como en el aterrizaje. Una vez ya entren en vigor, pues estas disposiciones serán aplicables a los aparatos operados por las aerolíneas europeas. La agencia europea reconoce que el uso de aparatos electrónicos como tablets, smartphones y MP3 están cada vez más extendidos entre la población, por lo que asegura que trabaja para que a largo plazo se pueda certificar el uso seguro de teléfonos móviles para hacer llamadas desde el avión. Más noticia. Antes comentaba que teníamos algo en torno a los Bitcoin, a la moneda de Internet, y es que pues ha habido una estafa. Una casa de cambio de Bitcoin china ha desaparecido recientemente y de la noche a la mañana, lo que ha causado que las cuentas de sus usuarios hayan desaparecido y con ellas inversiones por valor de hasta 3 millones y medio de euros. Según han informado desde Business Insider, el sitio de cambio GBL, con sede supuestamente en Hong Kong, pero parece que al final no estaba en Hong Kong, cerró de buenas a primeras el pasado 26 de octubre, llevándose pues 25 millones de yuanes, que vienen a ser esos 3 millones y medio de euros. Ya algunos usuarios, a partir del 10 de julio, pues tenían la mosca tras la oreja porque ya tenían alguna sospecha. Notaron que sus servidores estaban localizados en Pekín, a pesar de que la empresa aseguraba tener su sede en Hong Kong. No había forma de entrar en contacto a través de la página web, lo cual pues sí que les parecía algo un tanto sospechoso. Incluso, según se sabe y ha informado One China Times, ni siquiera contaba con las licencias comerciales necesarias. Bueno, pues al final esto ha sido un fraude con el Bitcoin, 3 millones y medio de euros que se han esfumado. Vamos, ahora sería el momento ideal, ¿no?, para hacer una encuesta y preguntar, ¿que confieres en el Bitcoin, eh? Noticia de última hora, Sony sí va a permitir finalmente la reventa de juegos en la PlayStation 4, consola que ya el 29 de noviembre llega a España y que ahora pues su máximo responsable, el presidente de Worldwide Studios, Shusei Yoshida, ha dicho en un tuit que no va a haber problema, que se va a poder intercambiar los juegos. Era una polémica importante que se había levantado en torno al impedimento, ¿no?, de poder vender de segunda mano un juego, porque en un momento dado, si ya has echado todas las partidas que querías, ya te sabes todas las pantallas, sabes absolutamente todo, pues ya, como quien dice, ya no te sirve, ¿no? Con lo cual, pues muchas personas hoy en día lo que hacen es venderlo de segunda mano a un precio inferior y así alguien se puede beneficiar y puede pasar pues un rato echando una partidilla a un juego. Bueno, pues inicialmente Sony había dicho que no, ahora dice que sí, pero la verdad es que las condiciones de servicio pues están muy muy confusas y todo depende al final de lo que se pueda leer en Twitter, lo cual no sabemos si tiene una validez legítima, ¿no?, de la empresa. Si eres de esas personas o conoces a alguien que no se entera nunca cuando le llaman por el móvil, pues te damos buenas noticias, porque se han inventado un sistema llamado Sinti que permite pues configurar una serie de olores. Existen a fresa, menta, café, lavanda, canela, manzana, jazmín o coco. Olores que van en unas pequeñas cápsulas y que pueden salir al aire. 100 explosiones tienen un precio de $5, unos 3,75 euros. Y ya está para dispositivos iOS y Android. Así que si conoces a alguien, pues mira, puede conectarlo al conector de auriculares, a la clavija de auriculares del teléfono, y cada vez que se recibe una notificación, libera el pequeño aroma. Y con esta noticia ya concluimos esta edición de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Se me quedó en el tintero una en torno a las contraseñas más utilizadas, pero bueno, qué descubrimiento, ¿no? Más de 2 millones de personas usuarias de Adobe tenían puesta 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña, hombre. ¿Cuál utilizas tú? ¿A que sí? ¿A que esa te suena? Pues así ponemos el punto y final de esta edición de Enredando. Te recordamos, como todas las semanas, que está en marcha ese concurso entre todos los oyentes del programa que quieran participar a través del buzón de voz llamando al 94-483-3010, dejando ahí grabada vuestra consulta para la sección de software libre, para la sección de Mortanauta. Podéis participar y de ese modo, entre todas las llamadas, sortearemos en la primera semana de diciembre un adaptador para televisión para que se convierta tu tele en un Smart TV. ¡Ahí es nada! ¿Quieres llevártela a casa? Pues venga, participa. 94-483-3010, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para ti. Y también en Twitter somos @enredadores y nuestro correo electrónico oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Aunque ahora el buzón de voz tiene premio. Terminamos y vamos a concluir con una canción sin duda muy curiosa que nos ha gustado mucho y es pues muy, muy informática, por lo menos tiene esa idea.
Amigo programador, tú
se presenta sola.
Aplicando código. Escucha estas recomendaciones solo hechas para ti.
Bueno, pues con esta música para los programadores concluimos esta edición de Enredando 502. Volvemos en 7 días. ¡Feliz semana!
La apocalipsis ha llegado con solo una instrucción. Se me olvidó poner el Word cuando escribí el delete from. Los aviones van cayendo y los bancos van quebrando. Maldita sea que tenía el güero en un comentario. Ya se ha declarado el estado de emergencia. No va el backup, da un error de inconsistencia. Todo el mundo corre, todo el mundo grita. El delete from terminará con toda vida. No te olvides de poner el güero.
que ha pasado, pero el delete from los historiales ha borrado y ya no es suficiente. El ejército actuará, pero no tiene datos, no pueden comunicar. La gente saqueando los supermercados, el fin del mundo llega, todo va a finalizar.